No es preciso que sea mensajera la paloma sencilla en tu ventana. Te informa que el dolor empieza a columpiarse en el olvido. Y llego desde mí para decirte que está en el río, el girasol, la estrella rodando sin apuro. El futuro se acerca a conocerte. Ya lo sabes, sin tropos ni bengalas. La traducción mejor es boca a boca. En el beso bilingüe van circulando dulces noticias. Mario Benedetti.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Octavo mandamiento. No mentirás ni darás falso testimonio, así en el cielo como en la tierra, detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos,
no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago o no. Mis padres están a casi 2.000 kilómetros. El único medio que tienen es la televisión. Y si ustedes tiran cosas que hieren o levantan fotos como la que se publicó de un cuerpo, me parece que no corresponde. A veces hay que ponerse un poquito más del lado humano. Y si no tienen qué poner, pasen música. No sé, otra cosa. Esto dijo Sergio Maldonado el día en que Santiago empezó a hacer un aparecido. Y es que ni siquiera estando al lado de este río del sur podemos acercarnos a lo cierto. Por eso hoy vamos a ir y venir con la mentira, lo falso, las operaciones, el engaño y la manipulación como mecanismo bien aceitadito. Porque esta maña de organizarse para desinformar no es nueva, o lo iremos sabiendo en el capítulo de hoy, pero pareciera que en tiempos de bombardeos mediáticos y de redes nos llevan puestos y puestas los ejércitos de lo falso. Y saben dar batalla, y trabajan de eso, y tienen con qué. Y hasta los recursos privados y del Estado hacen de trinchera para que los soldaditos salgan a la carga. En el libro Pasen Música, que nace de la frase justamente de Sergio Maldonado, los autores Diego Rojas y Mariana Romano nos dejan leer que, según datos oficiales, en la Argentina, entre 2015 y 2017, la pauta estatal en redes y portales registró un aumento de más del 160%. Y no sé si te acordás, pero en una convención nacional de estos muchachos que se hizo en San Juan, alguien dijo, más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales. Por eso ahora los podemos llamar trolls, tropas de red, fake news o como sea. Pero acá la cosa sigue siendo la mentira organizada con un disfraz de información. Y si no, hagamos marcha atrás un poco y recordemos juntos. Cuando desapareció Santiago, casualmente en la televisión se empezaron a ver informes sobre una supuesta guerrilla indígena en el sur. La amenaza armada que preocupa al gobierno de Macri, decía el titular del informe de Canal 13. Bueno, de ese humo, de esa desinformación, nos vamos a informar hoy. La autora Mariana Romano, que dio una charla en Éter, la Escuela de Comunicación, y Sergio Maldonado, que se juntó a charlar con nosotros y nosotras, nos cuentan por qué a veces es necesario que los vendedores de pescado podrido hagan otra cosa, por qué es mejor que pasen música.
Esa es la captura de un video, ¿no?
Del lado izquierdo es la captura de una cámara de seguridad de una estación de servicio. Una persona con rasgos muy similares.
Sigue la búsqueda del artesano y un joven aseguró que lo confundieron con el joven desaparecido.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Maestre. Esta tarde me vi en un video que se estuvo viralizando por todos los medios y noticieros en el país, confundiéndome con Santiago Maldonado.
El dueño del hipermercado que mandó a TN y la gente.
Le pareció que era él.
Bueno, y te viene la gente como se lo mandaron, lo pone sin chequear.
Pasen Música nació un poco de la parte más menos académica y menos política del libro y más de la parte que genuinamente nos preocupamos cuando desapareció Santiago Maldonado, por qué había pasado con él, dónde estaba, por qué no aparecía y una vez que apareció, por qué haya justicia en esa causa.
Ahora, yo lo que veo que con lo de Santiago hubo un quiebre, pero no porque por ahí me toca a mí, sino porque lo empecé a ver y que la gente empezó a manifestarse, salió a la calle, como que esa figura desaparecido rompió todo ese molde, todo eso hizo que apareciera, y a su vez los medios hubo cosas que no pudieron ocultar, más allá de que a un sector se lo dibujen o le hagan lo que quieran, hubo un montón de gente que se empezó a informar de otra manera, y entiende lo que pasa.
Hoy lo que se ha sofisticado o lo que se ha profundizado es cómo a través de las nuevas tecnologías de la información, las versiones, en este caso periodísticas, sobre los hechos y las teorías, circulan de manera más veloz, se complejiza y se enriedan, de una manera se combinan sinérgicamente con los medios tradicionales, entonces decimos, o sea, la televisión, la radio, la prensa gráfica y las redes sociales aparecen combinadas y potenciándose mutuamente, y todo ese funcionamiento de alguna forma hace más compleja, por ejemplo, una desmentida. Ya tenés mecanismos inmediatos de negación de esa mentira, de ignorar esa mentira y que siga circulando las versiones anteriores.
Bueno, atrás de la rama hay una organización inglesa que es la principal aportante de RAM.
¿Una organización inglesa financia al RAM?
Sí.
¿Y en Inglaterra?
Sí, sí.
¿Y
por qué?
Eso lo dice con una completa seguridad.
Sí, sí, total seguridad, absoluta.
Se habló siempre de una organización que tenía sede en Bristol, pero usted lo tiene confirmado.
Totalmente, absolutamente confirmado.
Tuvimos 15 días en los que no había notas, tuvimos la aparición de Bullrich en el Senado, vimos que después de eso aparecía toda la vorágine de hipótesis alternativas, fue el momento en que en 15 días, 3 semanas, se dijo de todo, el momento más violento del tratamiento del caso. Hay una crisis política en la cual hay una movilización muy importante, una reunión cumbre en Casa Rosada, y ahí vimos el giro discursivo, que aparece, desaparece Bullrich de escena, aparece Macri y empiezan a decir quizás fue un gendarme, y ahí dijimos, esta fue otra operación. Y después vimos cómo eso se iba disipando y aparecía de nuevo algunas expresiones, algunos ataques, algunas nuevas campañas. Cuando aparece el cuerpo, la ofensiva feroz a través de este intento de cerrar rápidamente el caso y acusar nuevamente a las víctimas con completa violencia, incluso en el plano judicial, de que la hipótesis está cebo. Y después sí, una violencia absoluta, pero bueno, es decir, como eso se encontró con un enorme reclamo popular, con el cuerpo que no aparecía, con cada vez más pruebas sobre la responsabilidad de gendarmería, que durante todo un periodo incluso más extenso se negó. Hasta que no aparece el primer video en el que se lo ve a Santiago en el lugar de los hechos, pero se había negado la presencia de Santiago. Incluso cuando aparece el primer video es cuando lanzan la teoría, está en Chile. Ah, bueno, entonces si estuvo, en realidad se escapó y está vivo en Chile. Es decir, todo se va acomodando a las pruebas. Se había dicho que no había material audiovisual. Después el material audiovisual sobró. Es decir, ahora hay material audiovisual de cómo, hasta cómo se filmaron los gendarmes yendo al piquete. Es decir, hay pruebas de todo tipo.
Clarín en un momento agarraba y no dejaba de hablar de Santiago. Pero lo que hacía era instalarte que se había ahogado solo. Entonces era, por ejemplo... el Indio Solari envió una carta a la familia recordando al joven tatuador que murió ahogado el 1 de agosto en el río Chubut, tal como lo dijo la autopsia. La autopsia no dijo nada, que murió ahogado el 1 de agosto.
Eso es interesante cómo fue alimentado, porque si uno se fija, de pronto se reprodujeron todas las notas sobre las condiciones físicas del lugar, no las condiciones naturales. Todos escuchamos, o sea, era imposible no hacerlo, información respecto a la temperatura del agua del río de Chubut, la velocidad a la que circula, además de que existían 39 teorías, la apelación a los peritos, es decir, cuando uno apela a una autoridad, acá vino un perito a decir que durante ese mes el agua estaba a 6 grados, y a 6 grados los microorganismos y los organismos en un cuerpo, una cantidad de información que a lo único que abonaban era a alimentar la teoría de que la muerte de Santiago Maldonado tenía que ver con condiciones naturales del lugar y con un cuerpo que no había podido responder, cuando lo que estaba corriendo deje completamente era en qué condiciones Santiago Maldonado, dando cuenta o aceptando que así fuera, porque tampoco está demostrado, llega a la vera del río Chubut.
No, los testimonios de los mapuches son, los acusan por falso testimonio. Yo la verdad no vi nada en el expediente que dijera eso. Una cosa es lo que se tira en los medios y otra es lo que van los expedientes. Les arman cosas o los persiguen por otras causas a los mismos que por ahí son los testigos. Y falta declarar gente, pues declararon 3 nada más. Y Santiago eran 7 u 8 los que estaban.
Un día Sergio me dijo algo que yo no lo había pensado cuando le acerqué el libro ya terminado después, y me dijo que todavía no lo había empezado a leer. Yo dije, bueno, cuando puedas leerlo, tranquilo. Y me dice, no, es que en realidad no sé si me quiero encontrar con todo, si estoy listo para encontrarme con todo lo que puede llegar a decir ahí.
Hayan un muerto en el río, un muerto de otro país, un país que no es el mío. Un lugar de miserables, el país de nuestro muerto, donde está mal ser amable. De opinar de su vida lo fueron matando de antes con las aguas divididas. Están los que nunca callan, aquellos que hablan seguros, pero casi siempre fallan. Muerto del que les hablo lleva el nombre de un apóstol, pongámosle que era Pablo. Artesano como Cristo, parece casi un milagro, vivo este muerto, lo han visto. De brujo este muerto, sabía curar con plantas en campaña del desierto. En el país de los ciegos, donde lo habían buscado, fue donado mal su cuerpo. Que suene muy extraño, donde desemboca el río es bahía del engaño. Es bahía del engaño.
Bahía del Engaño, el mandato es ser breve, inmediata, instantáneo, fugaces, caóticos. Así nos atraviesa el más fácil, ¿no? Estamos etiquetados, no disponibles, conectadas, como grupo, ausentes, informados con memes y sátiras. Somos clave, quill, quit, pin, URL, MSN, TXT. Anónimas y seudónimos, usuarias, consumidores, asterisco más algo, numeral más qué sé yo. Espectadoras, ciberoyentas, ciberopinólogos en furia, seres alfanuméricos, hashtag, me gusta, perfiles, estados, historias. Y somos historia también, porque la desinformación y el tongo del chisme dicen no es solamente de la generación 3.0. Mira, prende la tele.
Pienso y digo lo que pienso.
Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicepolo.
Mordejito, ¿dónde está? Ah, Mordejito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras, sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti, ojo, atenti que la que se viene el 22.
En los años 50 no se le decía fake news, pero el gran Dicepolo con su personaje Mordisquito ya la veía venir. Él prefirió nombrar mejor a los decidores de lo falso, la infamia de los que murmuran. ¿Y qué murmuraban en aququel entonces? Que el 22 de agosto de 1951, sobre la avenida 9 de Julio, se levantaría un palco con carteles y banderas con las palabras Perón y Evita, en lo que iba a ser el cabildo abierto del justicialismo. Ahí se hablaba de la candidatura Perón presidente, Evita vicepresidenta para las próximas elecciones. Se esperaban 2 millones de personas, 2 millones de negros y negras que los que murmuraban la infamia no querían ver en las calles.
2 millones que encenderán las fogatas de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe.
Los profesionales del chisme no gustan de la gente en la calle, claro. Y esto me hace acordar a los festejos del Bicentenario en el 2010, cuando todo era una fiesta y el que informaba el estado del tránsito mandaba a la gente para la casa diciendo que había que evitar el centro. Y los profesionales del chisme, con esa infamia que murmuran, hacen daño desde la cuadra del barrio también, chusmeando entre el panadero y la vecina si la piba de la esquina llegó tarde y es culpa de ella cómo está la juventud en el pueblo. Encima, ahora ni con la escoba, ¿no? Se arma un grupo de WhatsApp y listo. Por eso, más acá o más allá, la agachada de los rumores no muere, sino que se reinventa. Aquella vez decían que los cabecitas del asado en el parquet iban a comer choripanes en la 9 de julio. Decían eso. Oh, no, Mordisquito. A vos te la voy a contar.
Por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que de peligro, las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Sonso. Ya te dije lo que se viene. No 2 millones de rencorosos que salen a pelear, sino 2 millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendés, Mordisquito? ¿A mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran? ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar! Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana.
¿Acaso no ves que la fiambrera te pira la boca y se pudre? Y en el agua no limpia esas manos. Negro, sacame esta gente de casa. Pero llenaste las ollas de miedo. Negro, no metas los pibes en esto. Negro, me asusta tu cara, me asusta tu cara, me asusta tu cara. Suya de miedo, pero no metan los pibes en esto. Negro, ¿de dónde sacaste? ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste?
Vengamos más para este lado del tiempo, otra vez a los hashtag, la justicia por wifi propia y el yo soy Pepito. ¿Quién es Nisman? Enero de 2015, un fiscal federal aparece muerto en el baño de su departamento, ubicado en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires. hasta antes de eso, pocos sabían pronunciar su nombre, casi nadie conocía que era el fiscal asignado a la causa Amia, pero hizo una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández y los multimiedos lo mandaron a las tapas. Información, información, informate, informate, informate. Iba a presentarse en el Congreso a contar detalles de su denuncia. Se murió un día antes. Los multimiedos hablaban de un asesinato, morbo en todos los portales, todos expertos en balística, en cómo se mueren los suicidados y la diferencia con los asesinados. Horas y horas, días y días. ¿Quién es Nisman? El que hace o hacía la pregunta es un tucumano de Colalao del Valle. Él sabía la respuesta. Era imposible no mirar un segundo de televisión y que no apareciera ese nombre. Nisman, hasta nombre de superhéroe, mirá, para titular. Lo que él preguntaba era otra cosa. Se preguntaba por qué él tenía que preocuparse, por qué estaba en peligro la República si en Colalao del Valle nada había cambiado por esos días. Aprieta el calor por las tardes, hay que cuidarse de la piedra que cae con la tormenta, hay que sacar a los cabritos para que pasten del otro lado del cerro, hay que pelearse con la junta vecinal para que arreglen el camino hacia Maicha y... ¿Y quién es Nisman? Los vendedores de noticias le decían al tucumano que él tenía que ser Nisman. ¿Quién es Nisman? Y él sabía lo que era un fiscal, aunque nunca aparezcan por la zona cuando los necesitan para pelear contra las mineras o los empresarios truchos que muestran papeles falsificados para quedarse con medio pueblo. Si alguna vez pasa un fiscal es para recorrer la famosa Ruta 40 viniendo de Tafí, yendo de Cafayate, y va con los vidrios levantados escuchando música regional. Queda lindo, queda bien. También sabe el tucumano que esa muerte es importante, pero no más importante que hacer parir a una cabrita, porque viene jodida la cosa. Él es de una república más grande que las 50 manzanas de Buenos Aires, ¿sabes? Y aunque no sabe lo que son las fake news, sabe lo que son las fake news. Digo, sabe qué creer y qué no.
Ni más ni menos que el doctor Nisman está al aire, le agradecemos.
La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien.
Una de las cosas más terribles para mí fue decirle hace pocos días a mi hija que acaba de cumplir 15 años, prepárate porque es muy probable que empieces a escuchar de tu padre cosas que en tu vida te imaginaste ni siquiera que ocurren. O sea, es terrible para un padre decir eso y ver que eso puede ocurrir.
La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Yo investigo un hecho terrorista, y un hecho terrorista no se investiga sin demersarlo con el servicio de inteligencia, el servicio penitenciario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se investiga con la CIDE. Tengo custodia y si me quieren hacer algo me lo pueden hacer y con lo que tengo es suficiente.
Me suena el teléfono, me aparece una llamada privada, era Alberto Nisman diciéndome, por favor, ¿podés venir? En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Digo, pero Alberto, vos tenés seguridad. Y me dijo, pero ya no confío ni siquiera en la custodia.
Encontraron muerto al fiscal Nisman.
El fiscal fue localizado en el baño de su apartamento junto a una pistola calibre 22 y un casquillo de bala.
Hayan muerto en Argentina el fiscal Alberto Nisman.
Su mirada quedó congelada por el súbito sonido punzante que lo valió. Un
hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló. Se derramó la primera gota ya, población. Se derramó la primera gota ya, población. Se derramó la primera gota ya, población.
La fiscal del caso se toma vacaciones.
Sería aconsejable que no se fuera de vacaciones, porque estamos en medio de una investigación que preocupa a todos los argentinos, que nos tiene con vocación de resolverlo cuanto antes, y se va de acá a poner la malla. La verdad no lo entiendo.
La disolución de la Secretaría de Inteligencia, más conocida por todos como CIDE. He tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia.
Llevan polvos, queman, braca, pam, pam. Tiros suenan, muertes llevan polvos, queman, braca, pam, pam. Tiros suenan, muertes llevan polvos, queman, braca, pam, pam. Tiros suenan, muertes llevan polvos, queman, braca, pam, pam.
Ahora vamos a encarar a tranco lento para el sur del mundo, bien abajo. Y como es lejos, vamos despacio. Y mientras el viento nos arremolina los pelos por el camino, podemos seguir pensando en esos mensajes que nos cortinearon lo que no teníamos que ver, ese humo que compramos y que nos taponó los oídos, los ojos, la cabeza. Y pensar que tal vez, como siempre, nada es muy nuevo, sino solamente otras formas. Por ejemplo, en el año 1930, el diario Crítica, en plena operación para derrocar a Irigoyen, tituló "Esto se acabó". O Primera Plana, tirando a Arturo Illia. O más acá, "La crisis causó dos nuevas muertes", tituló Clarín. Y no fue la crisis que mató a Santillán y a Costecchi. O antes, con todas las empresas de medios haciendo propaganda para la dictadura, el Gordo Porcel diciendo en una película que Argentina era una fiesta y que el Mundial 78 éramos todos, y Carlitos Balá hablando frente a cámara de los derechos y humanos que éramos. Y ahí no más, en el 82, con la campaña Malvinas para volver una guerra popular y contagiar la pasión patriotera de que los pibes se caguen a tiros y de frío. Y hacia allá estamos caminando, hasta las islas, para juntar el eco de las mentiras que nos dijeron por televisión, por radio, diarios, revistas. Mira, hasta hay historias de una radio supuestamente en inglés que era de acá y que estaba pensada para confundir al enemigo. Pero también nos confundían a nosotros y a nosotras. Y esa campaña de noticias falsas revolvió el río. No sé si era ganancia de pescador, pero por lo menos decían que alguien estaba ganando.
El comandante a las 10 de la noche nos avisa que nos fuéramos a dormir porque a la madrugada se tomaba Malvinas.
En la fría mañana del 2 de abril de 1982, la Argentina ponía en marcha el operativo Rosario. Su destino, recuperar las Malvinas.
¡Argentinos, vamos a vencer!
Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque ahora todos sabemos apretar los dientes, porque los argentinos nos volvemos a mirar como hermanos, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate, porque por fin y para siempre somos una sola fuerza. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
Iniciamos un episodio
inédito en la historia de la televisión argentina.
Estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede mostrar de una sola manera.
En el gran engaño informativo que supuso toda la operación Malvinas, esto no pudo haber ocurrido si todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices del gobierno militar.
Los medios, a través de la censura, reflejaban ese sentir de vamos para adelante, vamos ganando la guerra.
Pero hecha la locura, con las tropas ahí, yo me sentí como ligado emocionalmente, sobre todo a los soldados.
Estoy hablando de Clarín, de La Nación, Crónica, los canales, todo, Perfil, Atlántida, quien quieras.
Fue como el Mundial, yo en el 78 todo el mundo visto el Mundial, en ese momento lo estaban pensando, que era una dictadura, era como un tema aparte. Pero la guerra se vivió como un paréntesis aparte.
Ahora que no se vengan a rasgar la vestidura y a decir, no, pero nosotros no sabíamos, se sabían todo.
Tuve un compromiso como emocional.
Nada compromete tanto como la ternura. Y la ternura por la patria y la ternura por esos chicos nuestros que están en el sur, supongo que es la mejor colaboración.
Entonces, había un nivel de euforia en la población.
Que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta.
Una opinión en este momento.
Solidario con la actitud de gobierno.
¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tiene que defender a toda cuesta.
¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de cuántos años. Va, más de un siglo.
Me desperté muy feliz, feliz, chocha, una alegría muy grande.
Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas.
Hay que esperar pacientemente el momento de actuar para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro.
El futuro sigue su camino. Argentinos, a vencernos, a vencer.
Yo tengo principio de congelamiento de las manos, los pies.
¡A vencer!
Señores, un cheque por 100 millones de pesos para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas, firmado por Diego Armando Maradona.
Dos medallas eran tuyas, son tuyas. Y una cadena de identidad, una pulsera de identidad que dice exactamente Andrea.
Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes. Y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Y ay, no puedo hablar con él.
Ya está en funcionamiento una mesa con el título de voluntarios.
Para inscribirme como profesional para ir a las Malvinas, como traductora pública de inglés.
¿Qué es lo que te decide irte a las Malvinas?
Y bueno, que tengo una oportunidad para ejercer mi profesión y si con ello puedo servir al país, mejor todavía.
¿Cuántos años tenés?
23.
¿Y sabes lo que pasa? Hay que vivir una guerra. Si usted está en guerra, su país está en guerra. Hacer crítica contra la guerra en su momento, uno tiene dudas de hacerla, ¿no? Porque usted va a decir, estamos perdiendo. ¿Quién va a decir eso?
Es decir, la unidad, como digo, británica, se resquebraja minuto a minuto y la dama de hierro evidentemente se está oxidando.
sin sentido propio. Vayas donde vayas, siempre habrá un clarísimo mensaje del monopolio informativo.
Vamos a aprender un poco la tele que hay acá en el estudio. Ahí está. Ahí va.
Que pagó tarde casi $40,000 en impuestos y eso se...
...del corazón. Parejas que cuentan...
...la pieza de él haciéndole el mismo discurso.
A ver.
Estoy muy contento.
Un auto que estaba esperando el semáforo.
No había.
De camino porque era... Esto era...
Me acuerdo lo que renegaba mi abuelo cada vez que se levantaba a cambiar. Tac, tac, hacia la perilla. Había 13 canales. Igual cuando compró uno a color, Control 99 canales, también renegaba. Hay de todo para que no haya nada, decía el viejo.
3-3-3-22-20. Gana el Racing. En la previa la sorpresa, sí. En estos 55 minutos por lo hecho.
Y tenía razón, ¿eh? No hay nada, che. Y también decía otra cosa. Mientras gastaba el botón para bajar el volumen. Un poco de lo que pasa en la televisión debe ser mentira. Y otro poco no ha de ser verdad.
¿De qué sirve escribir la buena prosa? ¿De qué vale que exponga razones y argumentos? Si los chacales velan. La manada se tira contra el verbo. Vuelven lo blanco negro.
Estos sujetos, lejos de detenerse, emprenden una huida y al girar por esa arteria comienzan a disparar contra el personal policial con armas de fuego.
La manada se tira contra el verbo. Lo mutilan, le sacan lo que quieren. Dejan de lado el resto.
Bueno, qué confuso todo, Luis, y qué contrapuestas además las versiones de uno y otro lado, ¿eh?
Los chacales son sabios. Son las tijeras de la infamia y del malentendido.
Si ustedes habrán visto el velorio del chico de 12 años, hay un montón de chicos en ese velorio que tiran tiros al aire.
No, fue un velorio, fue otro velorio, ¿eh? Fue un...
No. El otro velorio
había sido al aire, fue otro velorio.
No, eso había sido hace un año y esta vez pasó de nuevo.
Manada universal, blancos, negros, albinos.
Ha pasado la medianoche y estamos en Maestro Vidal y la Avenida Fuerza Aérea. Aquí los vecinos se han armado con palos, tratando de defender los locales.
Lacayos si no firman. Y todavía más chacales cuando firman.
Decretaron un paro por una represión que no fue represión. A unos docentes que no son docentes.
¿De qué sirve escribir midiendo cada frase? ¿De qué sirve pesar cada acción, cada gesto? Si al otro día los diarios, los consejeros, las agencias, los policías disfrazados, los asesores, los abogados, se encargarán de la versión más adecuada para consumo de inocentes o de crápulas.
Esto de quilombero, esto de querer que el país explote. Estos tipos no tienen nada que ver, por lo menos conmigo y creo que con vos tampoco. Y perdoname que me indigne como seguramente te indignarás vos.
Fabricarán una vez más la mentira que corre, la duda que se instala.
No hay que gobernar para estos mierdas.
No, eso está claro, pero viste que siempre hay riesgos.
Santillán, otra vez una movida similar a esta.
Rico que corre,
bueno, eso casi que derrumbó un gobierno.
Perdón, ahora no, hoy no.
Hoy no.
Sabés que nadie se come más el verso de Costé que Santillán.
Y tanta buena gente en tanto pueblo. Y tanto campo de tanta tierra nuestra, que abre su diario y busca su verdad, y se encuentra con la mentira maquillada, los bocados a punto, y va tragando baba prefabricada, mierda en pulcras columnas.
Que mucha gente quiere libertad de tránsito, nada más y nada menos que esas cosas sencillas.
Y hay quien cree, y al creer, olvida el resto. Tantos años de amor y de combate. Porque así es, los chacales lo saben, la memoria es falible. Y como en los contratos, como en los testamentos, el diario de hoy con sus noticias invalida todo lo precedente, hunde el pasado en la basura de un presente traficado y mentido.
Y también era chocante ver los micros escolares que en vez de trasladar alumnos trasladaban piqueteros.
Entonces no, mejor ser lo que se es, decir eso que quema la lengua y el estómago. Siempre habrá quien entienda este lenguaje que del fondo viene. Como del fondo brotan el semen, la leche, las espigas. No me excuso de nada. Y sobre todo, no excuso este lenguaje. Es la hora del chacal, de los chacales y de sus obedientes. Los mando a todos a la reputa madre que los parió. Y digo lo que vivo, y lo que siento, y lo que sufro, y lo que espero. Policrítica en la hora de los chacales. Julio Cortázar, 1971.
El lugar de...
silencio pa' afuera. Por lo menos no lo digas. Por lo menos no lo digas.
Y acá venimos a parar, a un lugarcito que nombramos durante todo el capítulo de hoy, en una baguala y en todo lo falseado. Bahía del Engaño. No podíamos no desembocar acá, porque acá mismo, en esta costa, desemboca y se hace mar el río Chubut. Un río al que le mintieron con el cuerpo de Santiago también. ¿Hasta dónde puede una mentira? Y es que aunque no lo pueda todo, si la dejamos andar, puede mucho, ¿no? Vuelve, se reinventa y todo lo que pasó puede volver a pasar. Una desaparición, un superhéroe mediático, una guerra. ¿Qué tanto en el pasado quedaron si el engaño sigue de campaña? Y en todo este aparato, ¿dónde quedamos nosotros y nosotras siendo parte de qué? Por eso lo bueno es afilar el ojo, el sentir, para que la manipulación no pueda con todo. Para que a pesar de los ejércitos del chisme invadiendo las redes con un viejo odio, no puedan frenar las preguntas verdaderas. No pudieron, por ejemplo, cuando preguntamos al mismo tiempo, ¿dónde está Santiago Maldonado? No pudieron. Dicepo lo llamó a esto la infamia de los que murmuran. Cortázar habló de las tijeras de la infamia, de los chacales. Y ahora podremos hablar de los trolls, de la fake news, pero sabiendo que esos nombres tan modernos son para distinguir una práctica bien vieja. Nos desengañamos junto a vos en el capítulo de hoy, Sofía Lobisek, Mora Ciovane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos quedamos en esta bahía del engaño, pero ya sabiendo dónde estamos y por qué. Chao.
Yo no quiero ser. Eres de un color de la. Thank you.